La señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy, 28 de agosto, celebramos la memoria litúrgica de San Agustín de Hipona. Y es muy conocida su vida y su conversión, y también pues ese gran influjo que ha tenido en la historia de la Iglesia, en la vida de la Iglesia. Y podríamos pensar muchas cosas sobre su persona, sobre la acción de la gracia y también sobre su doctrina. Vamos a tratar de aprovechar dos enseñanzas suyas para este rato de oración. Las dos son pues autobiográficas, están tomadas del libro de las Confesiones. Y la primera pues es la manera como empieza el libro de las Confesiones, con una frase verdaderamente pues como redonda, como muy completa para nuestra luz espiritual, para sernos guía. Esa frase que dice: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y como siempre, algo que él experimenta y que nosotros también hemos de saber experimentar: solo cuando mi mundo interior encuentra a Jesús es cuando se encuentra en su lugar propio. De otra manera, tiene una permanente inquietud. Nos hiciste para ti, Señor, si yo no estoy en ti, si tú no eres constantemente como ese faro que está indicándome el sentido, no solo en cuanto a lo que tengo que hacer, sino sobre todo en cuanto a tu propia persona. No te encuentro a ti personalmente, mi corazón seguirá inquieto. Y la segunda frase, la segunda párrafo también de las Confesiones, ya más adelante en el capítulo décimo, habla otra vez de manera autobiográfica. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pues se tardó, porque su conversión tuvo lugar a los 33 años. Exactamente el mismo año que moría su madre. Su madre parece que estaba esperando verlo ya cristiano católico para morirse en el año 384. Dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé, y tú estabas dentro de mí y yo fuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Gusté de ti, y ahora siento hambre de ti y sed de ti. Me tocaste, y deseé con ansia la paz que procede de ti. Pues Él está con cada uno. El problema es que nosotros estemos con Él, no con las cosas, sino con la persona. De tal manera que para Agustín Cristo se constituye en su todo, en su centro. Hay una novela sobre su vida que se llama Corazón Inquieto. Y es lo que era un corazón inquieto, un corazón en búsqueda. Y no la encontró en ninguna parte, sino hasta que descansó en Cristo, en la persona del Señor, hasta que saciaba su hambre y su sed de Cristo, pues en los encuentros, en las uniones. Ese tendremos nosotros que decir, bueno, tu vida y mi vida no van a tener paz, no van a estar donde deben, sino solo cuando tú estés en todo mi mundo interior, solo así voy a encontrar la paz. Y es bueno que siempre mantengamos esta conciencia clara, ¿no? Estas ideas madres. No somos los seguidores de un sistema moral o de unas doctrinas espirituales, sino somos aquellos que tienen que estar siempre amando a una persona, amando al amado del Padre. Dice, Cristo es la ley del cristiano, como el amado es la ley del amante. ¿En quién piensa una persona enamorada? Pues en su amor. ¿Por quién vive? ¿Por quién se cansa? ¿Por quién trabaja? ¿Por quién, no sé, hace una tarea u otra? Por la persona. Y como siempre, la vida espiritual pues puede encontrarse con vaivenes, con avatares, con altibajos, o es también con desenfoques, con desviaciones. Y nuestra vida espiritual siempre tiene que estar orientada hacia ese crecimiento en el amor a Cristo. Y no es fácil, porque a veces pensamos que tiene que estar orientada al crecimiento en las virtudes, por ejemplo, o al crecimiento en la superación de nuestros defectos, o al crecimiento en la superación de los problemas familiares, o laborales, o económicos, o políticos, cuando lo que debe suceder es, pues, crecimiento en nuestra conciencia de la persona de Cristo. Y ahí pues tenemos como todo un campo de examen para ver si no vamos, pues, en ocasiones teniendo desenfoques, ¿no? Desenfoques que se pueden traducir, por ejemplo, en lo que sacamos de propósito, en el examen de conciencia, en las maneras de hacer oración, en la manera de confesarnos, en la manera de recibir dirección espiritual, porque podemos quedarnos en los medios y no decir, bueno, ¿y cómo va tu avance hacia lo importante? Por ejemplo, ¿cómo va tu vida espiritual, tu vida de oración, tu vida de encuentros con el Señor? Este arzobispo de México, Monseñor Luis María Martínez, dice que hay una tarea que en su experiencia ya larga de como arzobispo, como fue rector de un seminario también, el seminario de Morelia, y después, pues, antes lógicamente también mucha experiencia de confesonario. Decía que lo que a él más le gustaba era intentar como soltar a las almas para que no se quedaran en sus miserias y pudieran volar hacia Dios. Como diciendo, bueno, haz abstracción de todo lo que pueda impedirte esta como dirección fundamental. Explica por qué siempre se empeñaba en eso. Si la experiencia me ha enseñado que en todas las etapas de la vida espiritual, aún en la de la transformación en Dios, y puedo decir que en esta especialmente, o sea, en etapas de personas que tienen vida espiritual, lo que más perjudica a las almas y más estorba a los designios de Dios es la mirada y atención sobre sí mismas. Una mirada y una atención que aparentemente tiene un motivo santo, ¿no? Estoy muy preocupado de mis luchas, de mis miserias, de mis defectos. Pero dice, nada estorba tanto para ser Jesús como intentar ser nosotros. Y como en los últimos periodos de la vida espiritual, el yo se desliza sutilmente, se necesita en abundancia la luz de Dios para descubrirlo. Como diciendo, no nos vayamos a confundir y pensemos que el hecho, por ejemplo, de haber logrado pues hacer las normas del plan de vida, o haber logrado hacer más sacrificios, o haber logrado hacer más apostolado, no se vaya a haber colado el propio yo, sutilmente, como un engaño, como una autocomplacencia. Si nos examinamos atentamente, nos convenceremos que en el fondo de la inquietud producida por nuestras miserias hay un retorno sutilísimo sobre nosotros mismos. El temor de ofender a Jesús nos hace pensar en nuestra debilidad. Esa es una razón noble, ¿no? No te quiero ofender, no te quiero fallar. Pero también está presente mi afirmación personal. Estamos pensando demasiado en nuestras debilidades cuando deberíamos confiar en la fuerza invencible del que vive en nuestra alma. Ese temor nos hace apartar un poco los ojos del alma de aquella divina hermosura que encanta y pacifica, para ponerlos en nuestra miseria que nos horroriza y nos inquieta. Entonces, aquí podemos pensar, pues eso es el enfoque de mi vida espiritual. Mi enfoque es crecimiento en la unión y en el amor a Jesucristo, o el crecimiento en mi lucha ascética. Porque si es lo segundo, el problema es que estoy quedándome simplemente en los medios, con el peligro de que me esté buscando a mí mismo. Si me encuentro en el primer caso, al que busco es a Jesús, el que me ocupa es Él, la persona de Cristo, estoy en el fin, estoy en el ejercicio de las virtudes teologales que tienen a Dios por objeto. Y por eso San José María hablaba mucho de que tuviéramos siempre horizontes amplios, como que voláramos, decía, no como un ave de corral, sino como un águila que mira de hito en hito al sol. ¿A dónde va el águila? Pues va volando hacia el sol, que es Cristo, no hacia, no sé, sus plumas o su capacidad de volar, o la velocidad que lleva, o la altura que ha alcanzado, sino eso es lo de menos. O sea, tu vida es una persona que no eres tú, porque es el centro de tu ser y de tu actuar. Pues sí, San Pablo lo insiste mucho, ¿no? Insiste mucho en esto que repite nuestro prelado de la centralidad en Cristo. Cuando dice, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, desde su verbo o palabra interior, el Padre crea todas las cosas. Todo tiene una marca de Cristo. Todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Es anterior a la realidad creada, y yo seré eterno si me uno a Él que es eterno. Y si en Él tengo como la explicación de mi propia persona, mi consistencia. Yo no tengo ninguna consistencia, porque pues soy una criatura. Es una propiedad de Dios pues muy importante y muy olvidada. Es aquello que se llama la aseidad o la aseitas. O sea, Dios es el ser por sí mismo, en sí mismo. Y todo ha sido hecho, creado por la segunda persona de Dios. que es el verbo, que es en sí mismo y por sí mismo. Y yo tengo mi consistencia en el verbo, no en mí mismo. Es un engaño de Satanás pensar que yo valgo por mis virtudes o por mis logros de cualquier tipo, ¿no? Incluso por mis logros apostólicos, por ejemplo, por las almas que he convertido, o por mi progreso en tal o cual aspecto. Yo no valgo por eso, mucho menos por lo que tengo, no digamos por mi dinero, o por mi salud, o por mi belleza o fealdad. Yo valgo por mi inserción en Cristo, por mi constante atención a su persona y, por tanto, mi transformación en su persona. Entonces otra vez tendré que decir, bueno, voy a enfocar bien mi vida espiritual, que no sea una sutil vuelta sobre mí mismo, porque otra vez, ¿no? ¿Y qué tengo en la cabeza? Este problema, aquel otro, pues mi lucha, mis dificultades, mi familia, mi patria, mi no sé qué, mi salud. Ay, Cristo, ¿qué está haciendo para ti? ¿Qué está suponiendo? Jesús decía, por ejemplo, que no tuviéramos otro maestro. Si uno solo es vuestro maestro, Cristo, pues ¿de quién aprendo? Y decía, yo soy la verdad. Bueno, a lo mejor a veces se me olvida que cualquier asunto tengo que resolverlo desde este maestro y con esta verdad que me comunica, porque está en el centro de mi vida. También podré decir, bueno, no voy a salir yo adelante de esta carencia que tengo espiritual, por ejemplo, por mí mismo, sino por mi médico divino. No solo es mi médico, sino también es mi medicina. Me tomo tabletas de Cristo. Todos los días me tomo una tableta donde está Cristo, que es la Eucaristía, pero poder tomarme muchas otras tabletas espirituales de Cristo, de mi deseo, como dice San Agustín, de mi hambre y de mi sed de Cristo. Y es, por tanto, mi único salvador, que me libera de mis ataduras, y por lo tanto en él voy a buscar la solución. Como sabemos que de repente aparecen estas cosas que llaman algo así como medicinas milagro, ¿no? Que pues aparentemente curan 20.000 cosas. A lo mejor no curan nada, pero influyen psicológicamente en pensar que me va a curar de eso. Pues no sé, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Pero lo que estoy seguro es que él sí me cura. Él es mi salud, porque es mi salvación, y es mi salvación también porque me libera de las esclavitudes, y es mi juez. Él ha sido constituido juez de vivos y muertos, y por tanto es mi medida. ¿Con quién me voy a comparar? Pues con su forma de ser, y qué juicio va a hacer sobre mí, pues es muy importante que oiga lo que me dice. Pues dice San Pablo, Dios tuvo a bien hacer habitar en él la plenitud. O sea, todo ha sido hecho por él y para él. Y esa es entonces la invitación o el enfoque. Dice, tú has crecido en Cristo. A mí no me importa si has crecido en que eres más tolerante o más paciente o lo que sea. No, pues. No voy a decir, bueno, ¿qué cosas hago en mi oración? Pues tendré que decir, pues una, fundamentalmente una, que es llenarme de Cristo. Es acoger su presencia. Es buscar contemplarlo. Es unirme y transformarme. Entonces mi vida espiritual pues está bien enfocada, ¿no? No me quedo en los medios, porque si me quedo en los medios, pues hago que los medios sean fines. Por eso decimos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Por Cristo. Por Él hago todo. Para Él como mi causa final, como mi destino. Y en Él, yo en ti y tú en mí. O sea, mi vida eres tú. ¿Cuántas veces repite San Pablo esa expresión, no? In ipso. En Él mismo, o en Cristo. Y decía, hijos míos, a quienes, por quienes sufro dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. No sufrimos dolores de parto para hacer seres perfectos, o seres muy preparados y muy inteligentes y muy buenos deportistas, como hacen, pues no sé, las universidades o las academias o los clubes deportivos. ¿Qué quieres? Pues sacar deportistas de alto rendimiento. Pues muy bien, ese es tu fin. Pero nuestra vida cristiana sabemos que no es otro más que Cristo formado en nosotros. La pertenencia a Cristo. Eso quiere decir que somos cristianos, ¿no? Que somos de Cristo, que Él se hace uno en nosotros, que Él, por ejemplo, reza en nosotros, piensa con nuestros pensamientos. Hay una identidad que no podemos alcanzar a comprender bien, que puede tener como una especie de reflejo en la vida eucarística. También San Agustín decía aquello que oyó una vez de Dios, o de Jesús, sino no me transformas tú en ti cuando me comes, sino yo te transformo en mí. No es que yo haga, pues no sé, como mis huesos y mi carne a Cristo, sino Cristo es el que me hace, su carne y sus huesos me transforma. Por eso podré preguntarme, bueno, pues ¿es este el enfoque de mi vida? Pues un cristocentrismo, o no sé cómo decir, una cristomanía, una especie de estar hipnotizados por Cristo, estar como atrapados en su persona. Y podemos preguntarnos, pues no sé, ¿te encuentro cuando me despierto? O lo que hago es pensar en las cosas que tengo que hacer. Te encuentro en mi comunión, obviamente. Yo siempre les digo a las gentes que cantan después de misa, digo, no canten canciones que no sean eucarísticas, por favor. Si se ponen a cantar pues otro tipo de canciones, por ejemplo, canciones de petición. O sea, yo no quiero pedir nada. Yo lo que quiero es la unión. No me distraigan cantando, pues, no sé qué cosa. Acabamos de comulgar y tenemos a Cristo en nosotros. No se trata de otra cosa más que centrarnos en aquel que tenemos en nuestra comunión. Pues te encuentro en la penitencia, por ejemplo, en mis negaciones. ¿Cuántas veces se nos confunde, no? Y a lo mejor hacemos penitencia por otras razones, por no engordar, o por costumbre, pero no porque te acompaño con tu cruz o porque te aligero. Pero es tan bonita devoción, la devoción del Via Crucis, porque es acompañar. Si yo quiero caminar contigo, camino de tu cruz, pues mi vida es un caminar contigo. Estoy siempre con alguien. A veces no me doy cuenta, como los discípulos de Emaús, pero de repente digo, ah, pues eres tú. Aquí vienes, siempre has estado. Has estado conmigo, aunque yo no he estado contigo. Así que, pues, ojalá acabamos de decir, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? pues todo el lugar, todo. Y desde él, pues voy a resolver lo demás. Voy a pensar en mis hijos, o mi esposo, o mi trabajo, pero desde Cristo, por Cristo, con Cristo, en Cristo, porque soy cristiano, porque es mi vida, porque Él quiere formarse en mí, quiere tener una identidad conmigo, no solo otro Cristo, sino el mismo Cristo. Quiere ser el dueño de todo mi interior, de todo mi corazón, de todos mis momentos, y que no pierda el tiempo aislándome, ¿no?, de ti, aislándome de tu presencia o de tu comunicación, que te invite a todo lo que haga, a todos los lugares que vaya, que no me olvide, pues, de tu presencia conmigo, que no me sienta nunca solo, que no me cierre en mí mismo, que no me pase esto que dice San Agustín: tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. O sea, la primera parte ya está supuesta, ¿no? Sí, está contigo. El problema es que tú estés con él. Siempre está presente y siempre está actuando y siempre está esperando. Y nosotros, como San Agustín, lo buscábamos fuera, lanzándonos sobre cosas que él había creado, pero que no eran él, no eran el creador. Y pues efectivamente se le despierta a San Agustín una gran hambre y una gran sed de Cristo. Y podemos acudir a su intercesión, ya que es tan, pues una, seguramente es una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Tiene, pues sin exagerar, miles de libros. Y bueno, pues como decíamos, enseñanzas muy claras, muy redondas. Pues que nos enseña eso, decir, convéncete de que tu corazón no va a descansar hasta que no esté en él. No va a descansar. Vas a estar siempre con inquietudes. Vas a estar como juguete de muchas otras fuerzas. Pero cuando estás en él y te abandonas en él y está contigo, tienes, tomas conciencia y te da esa gracia de su presencia, pues encuentras la paz. Que sea para nosotros lo que fue para María, su todo. No podemos entender a María sin estar siempre referida a Cristo. No viéndose a sí misma, seguramente no pensaba en ella, pues, o pensaba en ella únicamente para glorificar a Dios o para agradecer a Dios sus prodigios, ¿no? Pero su vida era, pues, estar siempre con su Hijo, escuchando su respiración o tratando de comprender sus palabras, pensando en él, acompañándolo con la oración cuando estaba lejos, o acompañándolo físicamente cuando podía, como en la cruz. Pues ahora, digamos, yo tampoco puedo vivir sin ti. Yo todos los días digo: ¿me das este día para crecer en tu amor? No para hacer cosas, o hacer cosas creciendo en tu amor. Y viviremos esa vida, pues, para la que fuimos creados. Todo ha sido hecho por Él y para Él, dice San Pablo. No se les olvide. Todo tiene sentido únicamente en la realidad del amado del Padre, por quien todo fue hecho y, por lo tanto, por quienes nosotros fuimos hechos hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta esa imagen y semejanza de Dios, que es nuestra capacidad de conocer y nuestra capacidad de amar. Entonces, gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.